y Miranda, Cauca. Las autoridades investigan qué estructura estaría detrás de este hecho.
Saludamos al señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. General, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Gracias por esta invitación y un saludo a quienes nos escuchan.
Señor general, necesitamos que usted le aclare a la opinión pública cuál es la situación del general Huertas.
El general Huertas en este momento se encuentra en un permiso mientras surte todo el trámite administrativo para que quede suspendido por 3 meses, como lo ordenó la Procuraduría. Un fallo que salió el 27 de noviembre, pero tiene que surtir una revisión en Ejército, luego en otro en Comando General, luego en el Ministerio de Defensa y finalmente en Presidencia, que ya se encuentra ese decreto para la firma del señor presidente, previa revisión jurídica.
Ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, no, ya en unos minutos
Se cayó. Sí. Recordemos la grabación del ministro de Defensa en el Congreso de ayer, por favor, Freddy. Es muy importante.
Porque sin él no podríamos estar dando aquí este debate y dando las respuestas que el país necesita. Porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte.
Ministro, le entendimos perfectamente que hay que surtir un proceso dentro del ministerio, dentro del ejército. Pero usted habló ayer de un traidor, ministro. Independientemente del proceso y de el fallo de la Procuraduría, ¿a qué se refería usted cuando hablaba de un traidor?
Es un término genérico en el cual hablaba que nosotros estamos empleando la fuerza legítima del Estado. Tenemos las armas de la República y eso requiere un comportamiento ético superior. Entonces cualquier persona, lo decía en términos genéricos, cualquier persona que llegue a dar información a personal no autorizado, información sensible, clasificada o venda munición, es un traidor, que no solamente está traicionando a su país, sino a quien está al lado. En el caso del señor general Huertas, pues será la investigación que concluya qué es lo que pasó cuando él estaba, él se retiró, perdón, en diciembre del 2021, fue reincorporado en julio del 2025, y los hechos que mostró el medio periodístico que está en investigación por parte de la Fiscalía bajo los protocolos judiciales ocurrió en julio del 2024, por lo menos la captura de alias Calarcá y todos los elementos que se le encontraron. El hecho que están investigando, pues no sabemos si ocurrió en el primer trimestre del 2024, pero fue cuando estaba retirado.
General, usted tiene una larga trayectoria, por eso es general y hoy ministro. Y en su momento, el general Huertas fue retirado cuando usted estaba en la fuerza. ¿Usted tuvo información de qué fue lo que pasó en ese momento?
No, específicamente no. Sí hubo ruido, digamos que, como a veces ocurre en ciertas en ciertos retiros que hablan que salió por X o por Y motivo, pero así información específica, con pruebas, que haya tenido yo información en ese momento, no señor.
Ministro, en esa misma línea tenemos que hablar de una denuncia que hizo la W esta semana, en donde queda muy claro en documentos del Ministerio de Defensa que habían instaurado una demanda, es decir, un recurso de repetición, porque este general Juan Miguel Huertas estaría vinculado a una investigación y posteriormente a una indemnización que hizo su cartera a una familia por casos de falsos positivos en Antioquia en el año 2003. ¿Usted qué información tiene de esta demanda que, vale la pena recordar, se encuentra activa en el Consejo de Estado?
Lo mismo que está en esa investigación, pero el fallo no nos ha llegado al respecto, entonces no me voy a pronunciar, además que no la conozco muy al detalle y me equivocaría al dar alguna apreciación en ese sentido.
Ministro, ¿qué tan cierto es que el general Huertas, en medio de la suspensión de la Procuraduría por este escándalo, siguió firmando relevos, nombramientos, despidos en su cargo allí en el Ministerio de Defensa?
Así fue, él siguió firmando hasta el día 2 de diciembre, La opción que vimos, por los trámites administrativos que hay, fue sacarlo a vacaciones. Nosotros, pues como funcionarios públicos, podemos solamente hacer lo que nos permite la ley, en particular es lo que no les prohíbe la ley, pero de todos modos ordené que se hiciera una inspección para que revisara absolutamente todos los trámites, todas las acciones que él realizó para confirmar que se ejecutaron acorde a los procedimientos. Los retiros, finalmente, si bien es cierto, él hace trámites, tienen un aval superior. Temas, por ejemplo, también de traslados tienen aval del segundo comandante del ejército o para retiros del comandante del ejército. Pero todos esos procedimientos, desde agosto que asumió el superior incorporado en julio, pero hubo un tiempo de transición del cargo, desde agosto que ya comenzó a firmar hasta el 2 de diciembre, se ordenó que se hiciera una inspección al detalle para estar tranquilos de que se tomó o que actuó acorde a los procedimientos. Si encontramos algo ilegal, pues no dudaremos, en emplear todas las capacidades que tenemos nosotros, todas las facultades para tomar las acciones respectivas.
Claro, ministro, y justo en ese punto va mi pregunta, porque es que pareciera que hay una confusión, y es que en el informe Noticias Caracol lo deja muy claro, y es que dicen que él efectivamente no estaba vinculado al ejército en ese momento. De hecho, lo determinan y lo catalogan como un asesor a la sombra. O sea, él estaba retirado, pero seguía de cierta forma vinculado con esto que se dice de que estaba negociando posibles alianzas con alias Calarcay, su organización y demás. Entonces, eso que él hizo a la sombra, que menciona Noticias Caracol en su informe, ¿eso no lo investigarían ustedes?
Muy seguramente no ocurriría. O sea, nosotros inmediatamente conocimos eso, iniciamos una investigación disciplinaria. Aquí hay dos tipos de investigación. La disciplinaria, para ver si como funcionario público actuó dentro de sus deberes y responsabilidades. Y esos eventos ocurrieron cuando él estaba retirado. Y la otra es la investigación penal. Yo lo que veo ahí es que muy seguramente en temas de disciplinaria, pues eso ya también lo determinará la Procuraduría, no va a ocurrir nada, pero en términos penales sí, si se llega a comprobar que él actuó de manera indebida. Lo que por lo menos hemos confirmado nosotros, y eso es parte ya de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, es que eso que mostraron en ese medio periodístico sí se encontraron en esos dispositivos, pero falta confirmar si eso es cierto, porque son comunicaciones entre bandidos. Pero ya con la investigación que nosotros inmediatamente nos reunimos con la fiscal, ella mostró toda la disposición, dedicó un equipo muy fuerte para acelerar todo el proceso, pues ya nos informará. Y si encontramos, por ejemplo, que no da las condiciones para que nos dé confianza para que esté en la fuerza pública, pues inmediatamente tomamos las decisiones a que haya lugar, que sería retirarlo, pero eso solamente lo sabremos es con la información que nos permita dar la Fiscalía General de la Nación.
A mí me da pena, ministro, pero yo con mucho respeto le vuelvo a hacer la pregunta de la manera más concreta. Es que esto no se entiende. ¿Cómo se reincorpora a un general demandado por el propio Ministerio de Defensa por su vinculación con un falso positivo? Explíqueme cómo se hace eso.
Bueno, la decisión, digamos, que se tomó aquí fue el señor presidente de la República. Él tiene esa facultad. Él conocía todo lo que hay alrededor del señor general Huertas en ese sentido y pues tomó la decisión. En muchos casos, Julio, ocurre falta, obviamente, guardando las proporciones, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Hay gente que ha demandado a la misma fuerza y ha sido reincorporado. Claro. Y son demandas que uno encuentra y dice, oiga, no le pagaron las vacaciones, cometieron esta injusticia, se tomó una decisión equivocada, etcétera, 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 y se reincorporó. Pero en este caso...
Es al revés.
Pues no hay un fallo. Sí.
Pero aquí es al revés. Es el ministerio demandando al general, y el delito no son unas vacaciones, es un falso positivo, sí, general.
Así es.
Impresentable, así. Félix.
Sí. General, yo por eso le quiero preguntar algo. Bueno, quiero que se restablezca otra vez la comunicación, porque hay algo que es importante, pero hay una cosa que acaba de decir el general que me parece muy clara. que ellos ya tienen confirmado que esas comunicaciones están lo que reveló el informe periodístico. O sea, ya no se puede seguir diciendo que eso no está ahí, porque ya el general lo acaba de decir claramente.
Pero es bueno que usted lo precise, Félix.
Sí.
Lo precise con él. Pero lo del reintegro del general, no, que sí, es una orden del presidente. Pero el presidente eso es una orden. Hay que decirle porque el presidente no puede saber todo. Oiga, no, presidente, es que usted va a reincorporar a un general que lo tenemos nosotros demandado por falsos positivos.
Sí, pero... No. Ya
ahí está la general.
Pues general.
Sí, ahí está, Félix.
General, precisamente sobre eso le quiero preguntar lo siguiente.
Sí.
Porque entiendo que usted le dijo al presidente cuáles eran los temas que había pendientes con él.
Sí, él conocía todo lo relacionado con el caso del general Huertas, pero todo esto que ha salido ahorita a la luz pública nos obliga a revisar muy bien todas las acciones que se tomaron previamente y definitivamente hubo una equivocación en haberlo llamado al servicio. Y si hay algo que corregir, sí, pues lo corregiremos. La realidad es que en este momento...
Es que quiero que quede bien claro, porque me parece también, porque lo conocemos bien a usted. Usted sí le dijo al presidente cuáles eran las objeciones que había. Y el presidente tomó la decisión.
No solamente se le informó a través del ministerio, sino también de todos los entes, digamos, o las personas que le dan información a él. Y pues el presidente evaluó, valoró todas las condiciones y pues tomó la decisión de reincorporarlo.
Ministro, más allá de esas discusiones, lo que quedó en evidencia en esos chats revelados por Noticias Caracol es que, pues, las disidencias de las FARC infiltraron al ejército y que, pues, hay allí a un nivel muy alto, pues unas complicidades para favorecer a las disidencias de las FARC en operativos y en la creación de una empresa fachada de seguridad privada por si fracasaba la paz total. ¿Usted hoy puede decirle al país y confirmar si está o no infiltrado el ejército por las disidencias?
La fuerza pública está conformada por 410,000 hombres y mujeres y nosotros combatimos el crimen, lo más peligroso que puede estar amenazando a Colombia. Y ellos intentarán de todas las maneras infiltrarnos en nosotros. Y por ello es que nosotros debemos actuar al interior de nuestra fuerza pública con contrainteligencia, con campañas de transparencia, anticorrupción, etc. En lo que va del 2023 al 2025, hemos capturado a 317 personas con información que ha salido de contrainteligencia. Ustedes han visto noticias, por ejemplo, que sale que la fiscalía capturó...
Ministro, pero perdóneme que lo interrumpa para insistirle en que, por favor, me responda la pregunta. ¿Está o no infiltrado el ejército por las disidencias de las FARC?
No está infiltrado, pero la amenaza persiste.
General,
entonces,
y ministro...
cierro ahí. Entonces, en esa acción que hace nuestra fuerza pública... hemos capturado a personas incluso vendiendo armamento. Hubo una captura también de un teniente en Arauca este año que tenía relación incluso con el cartel del ELN. Estaba intentando penetrarse. Siempre va a estar persistente esa amenaza.
Ministro, aprovecho para preguntarle, ya conocimos que se expidió este permiso, de momento el director de Sanidad va a quedar a cargo del COPER una vez regrese el general Huertas y se tenga que hacer efectiva esta suspensión de la Procuraduría, ¿quién va a quedar a cargo del COPER?
Depende de el análisis que hagamos con los nuevos ascensos, con las nuevas decisiones de ascender a unos señores coroneles y unos generales, se ajusta entonces la cúpula internamente.
Ministro, quiero preguntarle por otro caso, porque el caso del general Huertas no es el único. Ustedes acaban de ascender a mayor general a otro general denunciado por falsos positivos, el general Raúl Vargas Hidárraga. ¿Cómo se explica, ministro, que se ascienda a un general que está denunciado por estos crímenes tan graves cuando quienes hoy gobiernan hubieran lapidado a otro gobierno que hubiera hecho lo mismo como ocurría en el pasado?
Se justifica con el certificado de la JEP, que dice que no está para nada vinculado en casos de falsos positivos.
Señor ministro, el presidente Gustavo Petro, a la hora de responder a unas inquietantes amenazas de Estados Unidos. Dice que si Estados Unidos llegara a atacar los lugares donde se fabrica la droga en Colombia, pues despertará el jaguar y que eso significa guerra. ¿Estamos listos para la guerra con Estados Unidos donde ello llegara a ocurrir?
Nosotros estamos listos para seguir trabajando muy fuertemente con los Estados Unidos y derrotar un enemigo común, que es el narcotráfico. Lo más fuerte que tenemos nosotros como naciones para combatir el crimen organizado transnacional es la cooperación internacional. Y en ese sentido uno percibe que hay una desinformación que le llega a los tomadores de decisión, en este caso los líderes de los Estados Unidos, que considero yo que es una democracia supremamente madura, promueve los valores democráticos, promueve el respeto, promueve la soberanía. Y así como ellos defienden la soberanía, también respetan la soberanía de esta nación, que es una de las de los países con la democracia de las más antiguas de América y con un gobierno elegido legítimamente que combate fuertemente el narcotráfico. Si se fractura ello, por ejemplo, los Estados Unidos casi que perdería la capacidad de interdictar a través de guardacostas y de toda la cooperación que tenemos con Centroamérica un 60% de lo que ellos incautan con los otros países en aguas internacionales. Nosotros aquí, las fábricas que han dicho de producción de cocaína, cada 40 minutos destruimos una. Es un 5.400 o 5.700 ya llevamos este año. Eso es casi un 20% más que el año anterior. Aquí simplemente debemos avanzar es en unirnos más.
Ministro, ¿qué responde usted a lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que cualquier país que produzca, fabrique, tenga laboratorios de cocaína, que llegue a los Estados Unidos, es susceptible de un ataque?
Pues que cada país es autónomo en proteger a su nación y atacar el cáncer que tenemos al interior de cada una de ellas. Y nosotros estamos atacando ese cáncer y la invitación que hacemos a el liderazgo de los Estados Unidos es que venga y conozca esto. O sea, destruir 5.700 laboratorios este año, cada 40 minutos, o 18.400 en el periodo que llevamos, en unas zonas que son muy complejas. Eso no es una tarea muy, muy sencilla y se requieren unas capacidades muy, pero muy diferentes a los de una fuerza convencional.
Ministro, aprovecho para preguntarle también sobre el tema Pegasus. El ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a poner este tema sobre la mesa. Y su antecesor, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, pues había dicho que Colombia no había renovado ese software. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en todo este año en que la misma fiscal general, Luz Ariana Camargo, dijo que se iba a investigar sobre Pegasus? ¿Qué información tiene usted sobre este nuevo episodio?
Las investigaciones ya de ese tipo son de la fiscalía, no me competen. Ya sería la señora fiscal quien se pronunciaría al respecto.
Y el otro tema también, general, es el del DAPRE. La directora del DAPRE ha hecho una revelación escalofriante también. Usted ha señalado que también van a realizar investigaciones. ¿Tienen ya alguna línea de por dónde puede estar generada esta situación?
No, señor. Ofrecí hasta 1.000.000.000 de pesos de recompensa, al igual que la amenaza que le hicieron a un senador de la República, el Partido Liberal, que la mencionó ayer que estuve en el Congreso en el debate de control, hasta 1.000.000.000 de pesos, pero eso lo hice desde julio de este año y es para proteger ese liderazgo, no solamente político, sino también social, que ponga en grave riesgo la estabilidad del país si llega a ser afectado. No tenemos aún línea, lo único que podemos es que ya hemos dispuesto las mejores capacidades que tenemos en términos policiales y articulados también con la fiscalía para lograr llegar a quienes están detrás de ello.
Él es el general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, muy amablemente aquí en la W. Señor ministro, gracias por atendernos y ojalá que tenga usted un muy buen jueves.
No, muchas gracias a usted por esta invitación, Julio, y también permítame cerrar con que ayer culminamos Expo Defensa 2025, una feria de defensa donde vinieron más de 30 países, tuvimos más de 230 expositores, desarrollamos una línea de innovación que le llamamos Ideatón, para encontrar ideas que nos permitan solucionar problemas de seguridad. Tuvimos una participación de un 27% más que las ferias anteriores, un cubrimiento de más de 100 periodistas, se desarrollaron diferentes negocios y visualizamos capacidades que nos puedan lograr tener mejor protección para nuestra nación. Es una muestra más que avanzamos en la autonomía y en la independencia estratégica, buscando también la diversificación de las diferentes capacidades que tenemos al interior de la fuerza pública. Un orgullo también para Colombia mostrar esta cara que avanzamos para proteger con mejor capacidad Colombia. Muchas gracias a todos.